querido Adrián López, director del Noroeste, precisamente allá en Culiacán. Adrián, pues esto que nos cuenta Pedro, pues es un poco lo que sucede también allá en ese territorio en donde estuvo el presidente de la República. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Gusto en saludarte y gusto en saludarnos a todos.
Igualmente, querido Adrián, pues un poco esto, la gira del presidente, esto que nos contaban los reporteros que le sucedió, pero también un poco todo lo que ha sucedido, incluida esta propuesta del presidente hasta de renombrar el Triángulo Dorado. ¿Qué decir de esta visita del presidente, Adrián, a toda esta zona?
Bueno, empezaría diciendo que fue una visita un tanto atípica, duró muchos días, o sea, estuvo prácticamente 3 días en Sinaloa, llegó desde el jueves y estuvo el viernes dando la mañanera acá en la zona militar. Un matiz interesante es que la mayor parte de la agenda fue privada, salvo lo que menciona allí Pedro en la mañanera propiamente, en el caso de las inspecciones en las obras del sur de la presa Santa María, pues no tuvimos acceso a la prensa, salvo cuando lo pudimos capturar allí en algunos traslados. Otro matiz interesante es que la mayor parte de los traslados fueron por helicóptero, algo que sí es un tanto diferente de lo que normalmente había venido a hacer, donde se movía por carretera, incluso muchas veces bajaba a Nayarit o venía de Nayarit hacia Sinaloa en carro, y ahora no, buena parte de los traslados fueron en helicóptero. Ya lo decía Pedro, esa carretera donde sucedió el retén, pues era una de las que suponía iban a inspeccionar, y parte del argumento que se da de por qué se trasladó el helicóptero, pues era esa inspección aérea, ¿no?, de las obras. Y una tercera es, pues que sí, esto del retén criminal que detiene a la prensa, no es que sorprenda porque nunca haya sucedido. Toda la gente, todos los reporteros, sobre todo los que están acá, y la gente que reporteamos desde acá, sabemos que siempre que se va a la sierra, sobre todo a partir de accesos tan complicados como estos, pues siempre te vas a topar con vigilantes, con punteros, como normalmente les decimos, con gente que pues está avisando quién entra, quién sale, etcétera. Lo que sorprende es que en una visita presidencial, en la carretera que van a checar, el día en que está el presidente, pues topes eso. O sea, eso no puede ser leído solamente como una coincidencia, ¿no? Es imposible pensar que este grupo no supiera que el presidente iba a estar ahí, ¿no?
Sí, claro. Pues, porque además, es más, en algún momento dado hasta les preguntan, les dicen, oigan, entonces ustedes van a lo del presidente, ¿verdad? Es decir, es evidente que sabían, y es evidente que lo estaban haciendo evidente también. ¿Y cómo lo interpretas tú, Adrián, viendo las cosas allá desde Culiacán y allá un poco desde esta zona? ¿Cómo interpretas esto que sucedió?
Pues a mí me sigue sorprendiendo, y la verdad no sé por qué, después de más de 3 años, sí. cómo la narrativa presidencial en este tema, el tema del crimen organizado, choca con la realidad, ¿no? Todos los días, o sea, todos los días. Y bueno, esta es una metáfora muy triste precisamente de ese choque. El presidente niega los hechos primero, o sea, pone en duda la versión de la prensa. Luego dice, pues yo no soy Felipe Calderón, como si tuviera algo que ver si eso no Felipe Calderón. El retén está ahí, detuvo a la prensa, checó, les dio una orden, les mandó a darle right a una persona.
Sí.
Y eso habla pues de quién controla ese territorio, ¿no? Y podríamos discutir por horas si México es o no un estado fallido, pero es muy evidente que hay territorios donde el Estado no manda, o donde el Estado convive y se mimetiza con estos criminales y comparte ese control del territorio, ¿no? Entonces, pues muy grave porque el hecho de que el presidente no asuma la gravedad de esto, lo minimice, diga que no pasa nada, que no pasó nada, pues el problema es que sí pasa. El problema es que acabamos de tener una semana muy difícil en Sinaloa, donde vimos también un convoy, un grupo armado, donde no hubo muertos, donde no hubo un enfrentamiento como tal, pero pues no nos digan que es que las cosas están en paz porque tenemos menos muertos, que ha sido parte de la narrativa oficial en los últimos años en Sinaloa, que los homicidios vienen a la baja, pero por el otro lado los desaparecidos han crecido muchísimo y pues eso no llama la atención igual, y por el otro lado el miedo es permanente, ¿no? A mí me gusta mucho recordar que la definición de paz en el Instituto para la Economía y la Paz es la ausencia de violencia, pero también de miedo.
Claro.
Y entonces cuando sabes que pues un retén armado puede interceptar a la prensa en una gira presidencial, que un convoy armado puede bloquear un puente para hacer escapar a uno de sus miembros, que pueden tomarte la ciudad como sucedió en es negro, pues evidentemente la zozobra está allí, ¿no? Y la otra cosa que me impacta es la soberbia del crimen organizado. O sea, cada vez más empoderado, cada vez más consciente de ese poder, del control territorial, y asumiendo ese rol, pues sin ningún empacho, independientemente de que nos cuenten que hay una estrategia, que la Guardia Nacional, que bla, 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 ¿no?
Claro. Sí, sin lugar a dudas, y además, como nos decía Pedro ahorita, la respuesta del presidente, primero tardándose, y luego primero negando que eso hubiera sucedido, luego diciendo, bueno, pero pues al final no pasó nada, y luego diciendo, bueno, pues es que lo que estaban protegiendo esas personas, esos retenes, es para que no entren armas. O sea, esta subnarrativa, este correlato, digamos, de la narrativa presidencial, que llega a ser hasta ofensivo, Adrián, hay que decirlo abiertamente, ¿no?
Pues para que no entren armas, ya tienen muchas armas, pues sí, ellos allí, ¿no?
Sí, seguramente es lo que menos les preocuparía en tal caso.
¿No? Exactamente, ¿no? El tema es quién asume el monopolio de la violencia, pues.
Claro.
O sea, en teoría, por ahí leía algún tuit de alguien allá diciendo, pues es que el único grupo armado que está en la Constitución, pues es el ejército y las fuerzas del orden, porque este grupo armado está vigilando que no haya otro grupo armado, ¿no? Pues sí, o sea, yo otra vez me sigo sorprendiendo de cómo asumimos que este nivel de control territorial y de supremacía de estos grupos en esos territorios crece todos los días y ni siquiera hay un reconocimiento de esa realidad, que es muy abrumadora, ¿no? Al mismo tiempo que el presidente hacía su gira por helicóptero, en todos los puntos en donde en algún momento debía estar, la mañanera, el sur, etcétera, había colectivos de mamás rastreadoras tratando de verlo o de manifestarse. Al mismo tiempo, Ceci Flores, la lideresa de las buscadoras de Sonora, estaba en WhatsApp pidiendo ayuda.
Así es.
Porque no tenía soporte. El grupo de Sabuesos Guerreras en Culiacán estaba manifestando pues que no se les atendía y que ya no se les atiende. O sea, esa realidad no la puede negar, ¿no? O sea, tarde o temprano, esa realidad de los 100,000 desaparecidos oficiales, cuando todos sabemos que son muchos más, lo que te lo dicen todas estas lideresas, pues no la vas a poder negar con saliva ni diciendo que no eres Felipe Calderón. ¿Felipe Calderón qué?
Ahora sí que qué, ¿no? El que es el presidente es el que es el presidente ahorita, ¿no? No el que lo fue.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues importante tu análisis. Oye, y aprovechando que te tengo la línea y para cerrar por lo menos con un tono más amable, mi querido Adrián, cuéntanos rápidamente, pues, de una película en la que has estado implicado.
Pues no es una película, es una docuserie.
Ajá.
Es una docuserie de 8 capítulos que cuenta la gastronomía sinaloense a través de la mirada de 8 chefs, 6 hombres y 2 mujeres de Mochis, Culiacán y Mazatlán.
Ajá.
Que trabajamos en los últimos 2 años, pues un poco con la intención de seguir contando esto de lo que platicábamos, pero también de explicar pues cómo comemos en Sinaloa. Se llama ¿A qué sabe Sinaloa? Y lo que hicimos fue producir 8 capítulos de más o menos 40 minutos cada uno.
Wow.
A estrenarse este 7 de junio en cines. Haremos unas premieres acá locales y luego va a estar ahí en la plataforma de esta cadena de cines, muy conocida, y lo pueden ver en mis redes. Y bien contentos porque la verdad pues sí pudimos mostrar, recorrer el estado, enseñar esos tacos, esas carretas, esas marisquerías, ese campo, ese mar. La narra el gran amigo Miguel Rodarte, y bueno, pues es un poco una algo distinto de lo que hacemos normalmente en el noroeste, pero pues también la idea de poner del lado de la conversación positiva, por decirlo así, algo que nadie me dejará mentir, que es que vienes a Sinaloa y comes muy bien, ¿no?
Sí, entonces, exacto. Sí,
de eso se trata.
Sí, y además es cierto, no se puede negar. Va a estar en Cinépolis Click, ¿verdad? En esa plataforma.
En Cinépolis Click, a partir del 7 de junio lo puedes descargar completa como box set. Y bueno, pues ahí estarán viendo en las redes los avances. Liberamos el trailer la semana pasada y pues ya estamos con todo el lanzamiento. Contentos, quedó bonito, y los callos y no, bueno, se antojan.
Sí, se antojan seguramente. Pues sí, qué rico. También para cerrar con un buen sabor, literal, un buen sabor de boca, esto que se llama ¿A qué sabe Sinaloa? 8 chefs, 8 cocinas de autor, 130 taquerías, cenadurías, marisquerías, restaurantes, ranchos, barcos, fábricas, pueblos. Una mirada a la cocina de nuestra gente, lo tomo precisamente de tu tweet, Adrián López. Gracias, querido Adrián, te mando un fuerte abrazo.
No, hombre, gracias a ustedes, Gaby. Un abrazo.
Un abrazote. Es Adrián López, director del Noroeste.